Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto amanecer todas las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo, él lo comparte con ustedes.
Abrazo que recibo muy complacido gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Es viernes 6 de diciembre, día festivo en España, día de la Constitución Española. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Estamos prestos, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y la Unión Eléctrica de Cuba informa sobre la termoeléctrica Felton tras su inesperada salida del sistema energético nacional. Un apagón masivo afectó a varias provincias cubanas en la noche de ayer debido a una falla registrada en Felton, ubicada en Holguín. La Unión Eléctrica de Cuba informó hoy a primera hora de la mañana que la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, ya se encuentra funcionando nuevamente.
En otra publicación reciente, la UNE precisó que la conexión de Felton 1 tuvo lugar a las 11 y 8 horas, es decir, poco antes de la medianoche. A pesar de la buena noticia, los cubanos no se animan con el anuncio porque las conexiones y desconexiones son permanentes, generando una espiral de agobio que poco alivia la esencia del problema, los apagones. El nuevo apagón masivo ocurrió ayer a las 7:33 de la noche, cuando el bloque 1 de la planta se disparó automáticamente, interrumpiendo su funcionamiento, lo que provocó una reducción significativa en la generación de energía que derivó en cortes del servicio eléctrico en múltiples regiones del país.
La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz anunció la suspensión de las actividades docentes debido a la crisis electroenergética que atraviesa el país. En su muro de Facebook, el Centro de Estudios de esa provincia informó a la comunidad universitaria que el proceso de enseñanza se mantendría solo hasta ayer al mediodía. Asimismo, las clases del curso por encuentro que se imparten en la sede central, así como en los diferentes centros universitarios municipales, quedan suspendidas durante el fin de semana.
Por su parte, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso aclaró las dudas de la población acerca del reinicio de la actividad docente en el país, una vez restablecido el servicio tras la desconexión total del sistema eléctrico nacional en la madrugada del miércoles. Según dijo, el Ministerio de Educación informó que las decisiones serán tomadas en cada provincia y no nacionalmente.
Con más noticias, el tanquero Amif está arribando a La Habana hoy viernes 6 de diciembre con una importante carga de combustible, mientras otro, el Corozol, permanece frente a las costas de Matanzas a la espera del acceso a puerto para entregar su carga, muy necesaria para un país en crisis energética extrema. De acuerdo con las plataformas de seguimiento marítimo, el Amif con bandera de Liberia estaba muy próximo a La Habana, donde según su itinerario debería llegar hoy. Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo que el buque lleva 40.000 toneladas de combustible y está lleno hasta el tope.
El experto precisó que el barco cargó el pasado 11 de noviembre en Sicilia, Italia, en lo que podría ser una de las compras de combustible que está realizando La Habana en Europa para tratar de sustituir los menguantes envíos de Venezuela y los cada vez más escasos despachos desde Rusia. Fuera de estos, el único suministrador estable sigue siendo México. Otro buque de bandera liberiana, el Corsol, que llegó a costas cubanas el 20 de noviembre, tras partir de Rotterdam en Países Bajos el 4 del propio mes, lleva dos semanas dando vueltas frente a Matanzas, sin entrar a descargar sus cerca de 106.000 toneladas de diésel o combustible para aviones. La frecuencia con que los tanqueros que llegan a Cuba permanecen frente a puertos sin ingresar durante semanas evidencia que la entrega de las cargas sin pago previo dejó de ser una garantía segura para La Habana. Asimismo, en opinión de Piñón, lo anterior apunta también a la falta de liquidez del régimen para pagar por esas importaciones.
Y cuatro personas fueron juzgadas y sentenciadas el miércoles en dos procesos celebrados en San Antonio del Sur, Guantánamo, por apropiarse indebidamente de productos destinados a la canasta básica e insumos enviados a la región para los damnificados por el huracán Oscar. De sendos juicios ejemplarizantes, dio noticias apenas al día siguiente la prensa local.
En el primero de ellos se determinó que dos empleados, jefe de almacén y jefe de brigada de la unidad 642 de la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo, habían desviado 62 kilogramos de leche en polvo descremada, destinada a las bodegas de los poblados de Acueducto y Puriales de Caujerí para niños de 2 a 6 años, y 388 paquetes de pasta alimenticia de un kilo que debían entregarse como donativos a los habitantes del lugar. Por ello, el Tribunal Municipal Popular condenó a ambos a un año de privación de libertad y al jefe de almacén le impuso además una multa de 2.000 pesos. El costo de los bienes sustraídos era de unos 3.000 pesos, pues se trataba de productos subsidiados, puntualiza la nota del periódico local Venceremos.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El comandante de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas de Defensa Aéreas de Bielorrusia, general de división Andrei Lufyanovich, se reunió en La Habana con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, para negociar la obtención de armamentos para la Fuerza Aérea y la defensa antiaérea de la isla. En una reunión entre los altos oficiales que tuvo lugar ayer, participó además el jefe del Estado Mayor General y viceministro primero de las FARC, general del Cuerpo de Ejército Roberto Legrazo Tolongo, entre otros militares de alto rango, según reportó la agencia oficial Belta, que no ofreció detalles sobre lo conversado en el encuentro.
La nota se limitó a informar que las partes discutieron el estado y las perspectivas para el desarrollo de la cooperación militar bilateral, principalmente en el campo de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea. Asimismo, los jerarcas militares señalaron la similitud de las posiciones de Bielorrusia y Cuba sobre cuestiones fundamentales de seguridad internacional. Lo anterior, en referencia indirecta a la ubicación de ambos regímenes bajo la órbita política y militar de Moscú. Los militares de La Habana han estrechado sus lazos con los ejércitos de Minsk y Moscú desde que en febrero de 2022 el Kremlin lanzara la invasión de Ucrania. Rusia ha utilizado a Cuba, Venezuela y Nicaragua como instrumento de presión geopolítica contra Estados Unidos, enviando destacamentos militares navales a la isla.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado ayer de que intentará cerrar un acuerdo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para enviar a personas migrantes a sus países de origen sin que tengan que pasar por territorio mexicano en caso de que se materialice su polémico plan de deportaciones masivas.
Sheinbaum ha explicado que ya hay un pacto con la administración Biden para el envío de migrantes de varias nacionalidades por vía aérea a sus respectivos países de origen y tiene previsto reunirse con gobernadores de estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el próximo martes para coordinar esfuerzos ante los planes de deportación masiva de la futura administración Trump.
El gobierno de Bahamas ha rechazado firmemente la propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que acepte en su territorio vuelos de migrantes deportados de otros países. El primer ministro del archipiélago, Philip Davis, ha señalado en un escueto comunicado que su gobierno simplemente no tiene los recursos para atender esa solicitud y que sus prioridades siguen centradas en abordar las preocupaciones del pueblo de Bahamas.
Trump ha asegurado que llevará a cabo deportaciones masivas de migrantes en situación irregular una vez que se instaure en la Casa Blanca a partir de enero. Alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan en situación irregular en Estados Unidos. La idea de Trump de echarles del país podría afectar a unos 20 millones de familias, según cifras que publica el portal de noticias Axios.
El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su alianza con Corea del Sur, que trasciende a cualquier presidente en particular, mientras la Asamblea Nacional se dispone a votar una moción de destitución contra el mandatario surcoreano Yoon Suk-yeol por la adopción y posterior revocación de la ley marcial.
Mientras, el ministro de Defensa en funciones de Corea del Sur, Kim Seon-ho, ha negado hoy que las autoridades del país vayan a decretar próximamente una segunda ley marcial ante una serie de especulaciones sobre sospechosos actos del ejército y ha asegurado que, de lo contrario, las Fuerzas Armadas no lo acatarían.
Con más noticias, el ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un subcomandante de un batallón del movimiento de resistencia islámica Hamas, al que responsabilizaba de encabezar el asalto al kibbutz de Nahal Oz durante los ataques del 7 de octubre del 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados.
Así ha indicado a través de un comunicado que durante la última semana ha matado a varios altos cargos terroristas del batallón Shati en una serie de bombardeos en la Franja de Gaza, entre ellos Mahdi Akilan, su comandante de este batallón y uno de los líderes del ataque a Nahal Oz. También ha muerto Mahmoud Mena, al que describe como uno de los responsables del equipo encargado de la planificación y construcción de túneles de la organización islamista en el enclave.
Las fuerzas de defensa de Israel han retomado en la madrugada de este viernes los bombardeos contra un paso fronterizo entre Siria y el Líbano, alegando que el partido milicia chií Hezbollah lo emplea para transferir armas, apenas una semana después del bombardeo que ejecutó con el mismo argumento, hiriendo a dos civiles.
Las fuerzas israelíes han señalado que el objetivo de estos ataques es impedir a Hezbollah la transferencia de armas al Líbano, de Líbano a Siria, que se utilizan para llevar a cabo ataques terroristas contra el frente interno israelí, y aseguran que la organización terrorista Hezbollah, con el apoyo del régimen sirio, utiliza infraestructura civil para llevar a cabo actos terroristas y transferir armas destinadas a ser utilizadas contra los ciudadanos del Estado de Israel.
Las autoridades de Irán han anunciado hoy que han llevado a cabo con éxito un lanzamiento espacial y han puesto en órbita un módulo para elevar la altitud de los satélites en medio de las críticas por parte de Estados Unidos y sus aliados al programa balístico desarrollado por Teherán.
El Ministerio de Comunicaciones iraní ha indicado que el lanzamiento ha tenido lugar en el marco de su programa Simorgh y ha especificado que el cohete portaba un módulo y dos sistemas de investigación que se encuentran ya en órbita a una altitud de entre 300 y 410 kilómetros. El lanzamiento ha tenido lugar desde el centro de lanzamiento Imam Khomeini, situado en la provincia de Semán, en el norte del país, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias MER.
Y las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado hoy a 750.610 las bajas en combate sufridas por Rusia hasta la fecha, entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión desatada en febrero del 2022, incluidas 1.660 muertos durante los combates registrados en los últimos días. Además, ha manifestado que desde el inicio del conflicto han sido destruidos 9.514 carros de combate, 21.043 sistemas de artillería, 1.020 sistemas antiaéreos, 369 aviones, 329 helicópteros, 22.023 drones, 28 embarcaciones y un submarino, entre otro equipamiento militar.
El balance ha sido publicado un día después de que los servicios de inteligencia de Reino Unido, citando los datos de Kiev, afirmaron que el ejército de Rusia ha enlazado un tercer mes sufriendo nuevos máximos de bajas diarias en Ucrania, así como un quinto mes con máximo de bajas acumuladas.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado ayer al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada telefónica que la prioridad de la Alianza Atlántica en este momento es aportar más ayuda militar a Ucrania de forma urgente. La llamada con Zelensky sigue así los contactos de esta semana con la reunión de ministros de Estado exteriores aliados en la que participó el ministro ucraniano Andriy Sybiga para explicar la situación en el terreno y reclamar la invitación a ingresar en la alianza.
De esta forma, Rudd ha reafirmado el apoyo de los miembros de la OTAN a Kiev, después de que esta semana acordaran que es momento de reforzar a Ucrania para que un día pueda entrar en conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto. Por su parte, Zelensky ha subrayado la importancia del suministro ininterrumpido de proyectiles de 155 milímetros, armas y equipos militar, al tiempo que ha insistido en que la OTAN emita una invitación a Ucrania para tramitar su adhesión, asunto que menciona la oficina del presidente ucraniano, pero evita Rudd en su mensaje.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha cargado este jueves contra las excusas utilizadas por Rusia para justificar la invasión de Ucrania y ha llamado a los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a no dejarse engañar, ya que en realidad todo forma parte del proyecto imperial del presidente Vladimir Putin.
Mientras tanto, las autoridades rusas han informado del cierre del consulado de Polonia en la localidad de San Petersburgo y la expulsión de tres de sus diplomáticos en respuesta a una medida similar adoptada por Varsovia tras la detención de un hombre acusado de planear actos de sabotaje en suelo polaco, siguiendo órdenes de los servicios de inteligencia rusos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció públicamente la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, preso político cubano que falleció bajo custodia en el Combinado del Este en La Habana. Almagro calificó la tragedia como un acto inaceptable que no debe ser ignorado y responsabilizó al régimen cubano por la vida del joven, quien fue encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio del 2021.
Recientemente, José Daniel Ferrer fue víctima de una golpiza también por parte de los carceleros del régimen. Luego de más de un año y medio, Nelva Ismaray Ortega, esposa del preso político cubano, pudo volver a verlo y corroborar las marcas en su cuerpo y recibir de primera mano los detalles de la brutal agresión. Y es que en un país colapsado, Exilda, los reclamos contra las condiciones de vida aumentan y con ellas nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y un aumento también significativo de la represión contra los opositores y los presos políticos.
Así es, Ricardo. Y Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla. Y es el invitado ahora acá en Martí Noticias AM. Y ya le estamos dando los buenos días.
¿Qué tal, Exila? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, salud. Pues sí, lo que estáis narrando, efectivamente, además no son casos aislados. En el último año tenemos 4 presos políticos muertos por causa de la prisión política. Algunos directamente, como el último, Manuel de Jesús, por una tremenda paliza que le llevó a la muerte. Otros por desatención médica. Es el caso de Luis Barrios, otros por meter en prisión, como es común en Cuba, a las personas con discapacidades emocionales, psíquicas o mentales, en prisiones comunes, digamos, que los vuelven todavía, los destrozan mentalmente, y se suicidó Josandri Muleta Armaraes. Tenemos también el caso de Geraldo también, por falta de atención médica y problemas, se murió en prisión, Geraldo Díaz Alonso. Y bueno, pues esto es habitual, pero lo impresionante es que las autoridades cubanas están mandando bajo tierra a decenas y decenas de personas al año. Están desatendiendo a todos los presos. están negándoles atención médica a la gran mayoría, están maltratando especialmente a los presos políticos, a los que les someten a palizas, con celdas de confinamiento, en una situación mucho más frágil. Todos los presos políticos que hemos monitorizado, bueno, tenemos 600, el mes pasado monitorizamos 653 condolencias de salud graves, sin atención médica, pero es que además todos los presos políticos están famélicos y eso les provoca estar en un riesgo de tener un colapso físico altísimo, con lo cual es muy preocupante la situación y efectivamente lo están haciendo como buenos criminales que son, porque son de esos criminales que abyectos que hacen todo eso, pues están llevando muchísimos presos y presos políticos a la muerte, ¿no?
Señor Larrondo, la labor de ustedes es obviamente encomiable, Prison Defenders y otras más también están sacando a la luz todas estas denuncias de los maltratos. Incluso el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos ha hecho las denuncias públicamente, pero hasta ahí está llegando, el agua está llegando hasta la orilla, pero ¿qué está faltando para una acción realmente de fondo?
Bueno, aquí hay una responsabilidad inmensa de aquellos países que con sus acciones diplomáticas podrían generar un freno, si no total, al menos relativo al régimen cubano. Estoy hablando del gobierno español, que no está haciendo absolutamente nada de forma pública para frenar al régimen cubano. Y su excusa muchas veces es decir que lo hacemos de forma privada, pero eso no sirve para nada, para absolutamente nada, porque el régimen cubano solamente se detiene cuando tiene un coste político. Y no hay coste político si no se hace pública la denuncia. Con lo cual el gobierno español no está haciendo absolutamente nada en términos prácticos que sirva para parar esta barbarie. Pero luego también tenemos otros gobiernos como Noruega, que tendría una importancia vital si alzara la voz, o Canadá, que también la tendría, bueno, ya ni mencionar los casos de Francia, Italia o Alemania. Nadie está alzando la voz por este tema y estamos siendo testigos de primera mano de asesinatos masivos, de torturas generalizadas, de una situación terrible y nadie está alzando la voz como se debe, que es en público, porque al régimen cubano estos regímenes solamente les provoca coste político lo que se dice de forma pública y ninguno está haciendo nada en ese sentido. Así que muy frustrante porque, como decías tú, Ricardo, el agua llega hasta el río, pero no hay nadie, no hay cántaro que la recoja, efectivamente.
Javier, tenemos que hablar de las manifestaciones populares, las breves manifestaciones que suceden en diferentes lugares del país, precisamente por el colapso energético, por la falta de alimentación, pero cómo también estas protestas están llevando a que detengan a personas, incluso mujeres y jóvenes, y que los estén llevando para las cárceles y después, bueno, los estén sacando para que esperen el juicio. Háblenos un poco de esto, porque la situación cada día se pone peor.
Sí, nosotros en el mes pasado, hasta el final de octubre, monitorizamos, verificamos 8 nuevos presos políticos. Bueno, este mes, la última cifra que me dieron fue 24, pero tenían otros. El equipo estaba investigando y auditando otros, no sé si 7 o 10 casos. Es decir, este mes va a haber una sangría de nuevos presos políticos procesados penalmente y con medidas cautelares, etcétera. Pues que se debe a las manifestaciones, porque en Cuba no hay de nada. Entonces, ayer yo estaba en Ginebra frente a muchos países que llevaron unos delegados para escuchar lo que estaba pasando en Cuba y demás, estaba la Unión Europea, estaban muchos países, Estados Unidos, los países más relevantes, los que más nos importan muchas veces a nosotros para que alcen la voz. Y les contaba, ¿no?, que por qué se van, porque decían, ¿por qué se van 1 millón de personas de Cuba en 3 años? Bueno, pues se van porque no solamente la situación de servicios es paupérrima, no solamente la situación de infraestructuras es horrible, es un infierno moverte en transporte en Cuba, no solamente porque no hay electricidad, porque hay cortes, porque no hay agua corriente, sino que cuando encima ellos quieren alzar la voz, sin hablar de política, simplemente porque quieren agua corriente, quieren electricidad, resulta que los meten en prisión. Entonces no tienen ninguna, o sea, están completamente cercenadas su capacidad de tener esperanza en que haya algún cambio o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta realidad está provocando que la gente aún así salga a la calle porque no tiene, llega un momento que no tienes nada que perder, Exilda, cuando no tienes nada en la nevera durante días, te estás muriendo de hambre, como me ha pasado. He tenido llamadas de madres que dicen, no, yo llevo 4 días sin comer para que mi hijo pueda comer algo, al menos durante las meriendas y tal, comer algo. Y eso está pasando en Cuba ahora mismo, y nadie está diciendo nada. También les explicaba que no se debe al embargo, porque el 50% de la carne que entra en Cuba entra de los Estados Unidos, y las remesas son la más fuente de ingresos en Cuba, las remesas de la gente de Estados Unidos, más fuente de ingresos que el propio turismo. No, se debe a que Cuba tiene 190 delegaciones diplomáticas por todo el mundo, tiene los clubes de amigos que mantiene por todo el mundo, y toda esa infraestructura, más todo el ejército y toda la represión en la que ha invertido, para poder tener a su gente con un mínimo de servicios. Es una cosa terrible, terrible, y es muy clara.
Claro.
Y bueno, pues ojalá los diferentes países que tienen una responsabilidad en esto y que tienen un papel importante puedan hacerlo, ¿no?
Muy bien, pues queremos agradecer a Javier Larrondo, como ustedes lo han escuchado, el presidente de Prisoners Defenders, que nos ha hablado sobre estos nuevos testimonios y denuncias que reclama y recaba Prisoners Defenders sobre la represión en Cuba. Un abrazo, y hoy día de fiesta en España nos ha atendido, así que un abrazo muy grande.
Gracias.
Un abrazo, gracias. No.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, dos organizaciones pidieron el jueves al régimen cubano, a través de su embajada en Madrid, la libertad de los presos políticos. Más información en este reportaje de Yolanda Huerga.
Desde el lunes, habían cumplido las 72 horas, establece la ley 143 de procedimiento en el caso de cómo deben responder las instituciones, los tribunales, en todas las instancias, una vez presentados recursos sumarios. Como se sabe, el día 27 presentamos este recurso desde el CTC para solicitar habeas corpus en el caso de José Daniel Ferrer, porque ya han transcurrido los años a los que había sido condenado por el juicio de 2019. Y ya está pasado cerca de 125 días, está fuera de este término y debe estar ya en su casa. Evidentemente el tribunal no se pronunció las 72 horas establecidas por la ley, y lo que presentamos entonces fue este recurso exigiendo no más dilación en la respuesta al habeas corpus presentado. Continuaremos persistiendo, perseverando, sobre todo en la exigencia de nuestros derechos y el cumplimiento de la ley y de las garantías que nos asisten como ciudadanos dentro de Cuba.
Más información desde la isla. Dos organizaciones, como bien acabamos de escuchar, han pedido el jueves al régimen cubano, a través de su embajada en Madrid, la libertad de los presos políticos. Más información en este reportaje de Yolanda Huerga.
Representantes de dos entidades internacionales, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, y Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pidieron este jueves al gobierno de La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla. En una carta entregada en la embajada cubana en Madrid, las organizaciones jóvenes resaltaron que los hombres y mujeres encarcelados por expresar sus ideas o participar en acciones cívicas son ciudadanos que han ejercido derechos universales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los cuales deben ser garantizados sin excepción. En declaraciones a nuestro medio, dijo Larrinaga:
hemos participado en varias actividades, pero el final del recorrido ha sido en la puerta de la embajada cubana para reclamar la libertad incondicional de todos los presos políticos, denunciar el régimen carcelario al que están sometidos y las pésimas condiciones de vida que tienen, y manifestar nuestra voluntad de que Cuba se abra, de que podamos llegar a un sistema democrático, y de que estamos aquí para ayudar en ese proceso imprescindible para que el pueblo cubano recupere su dignidad.
Martín Noticias buscó una reacción de la embajada de La Habana en la capital española, pero hasta el momento nuestro correo electrónico no ha sido respondido. La entrega de la misiva estuvo precedida por otras actividades relacionadas con el empeño de búsqueda de la democracia para la isla y la consecución de la liberación de los presos políticos. En este sentido, las activistas subrayaron la muerte bajo custodia del Estado del manifestante del 11 de julio de 2021, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, cuya madre afirmó que falleció víctima de una golpiza en la cárcel Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado Brian Nichols aplaudió la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU de preservar todas las actas de votación de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. El pueblo de Venezuela y el mundo conocen la verdad, y Nicolás Maduro y sus representantes tienen el deber de respetar la voluntad del pueblo venezolano, aseveró en las redes sociales el alto funcionario diplomático estadounidense. Y en el marco de la festividad religiosa más importante de Nicaragua, obispos centroamericanos se han solidarizado con los sacerdotes y creyentes católicos de ese país por las agresiones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia. Más detalles con Donaldo Hernández.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua fue el tema central en la más reciente reunión del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC.
Expresamos nuestra profunda solidaridad y comunión con el pueblo de Dios en Nicaragua, el cual afronta una desafiante realidad.
El Secretariado Episcopal de América Central lo integran obispos de la región. Este año han llamado a sus fieles a poner su mirada sobre Nicaragua en el marco de los festejos de la Gritería, la expresión religiosa más importante del país.
Nuestros pensamientos están con ustedes, hermanos nicaragüenses.
Las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la postura de los obispos de Centroamérica. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que el gobierno ha organizado sus propias festividades católicas.
Estamos celebrando en grande porque nuestra Nicaragua cristiana con María causa tanta alegría a todos.
En cambio, sacerdotes católicos afirman que en Nicaragua persiste la persecución contra la Iglesia Católica.
La persecución a la Iglesia o el asedio, pues hay que verlo desde los planteamientos ideológicos y políticos que la pareja presidencial tiene, que es imponer partido único, ideología única, criterios únicos de gobierno.
El Papa Francisco ha enviado una carta a los feligreses nicaragüenses para expresar su cercanía. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y los talibanes han puesto en peligro la vida de mujeres y niñas al prohibir que estudien en centros médicos privados. Los detalles con Radio ONU.
La prohibición de que las mujeres afganas asistan a clases en centros médicos privados es otro golpe directo de las autoridades de facto contra las mujeres y niñas que pone en peligro su vida, dijo la Oficina de Derechos Humanos. Elimina el único camino que les queda a las mujeres y a las niñas hacia la educación superior y diezmará la ya insuficiente oferta de matronas, enfermeras y médicas, dijo la oficina. Esta decisión limitará el ya precario acceso de mujeres y niñas a la atención sanitaria, ya que el personal médico masculino tiene prohibido tratar a las mujeres a menos que esté presente un familiar varón. Afganistán tiene ya una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, instó a los talibanes a derogar esta perjudicial directiva.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis energética en Cuba está en un punto crítico con los colapsos repetidos del sistema electroenergético nacional, provocando apagones masivos que han dejado a millones de personas sin electricidad. En los últimos dos meses, el país ha sufrido 3 apagones generales, además de otros cortes localizados que han aumentado la frustración y el descontento social. Irónicamente, el apagón masivo en Cuba más reciente ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, la Virgen protectora contra los rayos y patrona de los electricistas.
Ayer, luego de un complicado proceso de arranque, se pudo sincronizar las guiteras con la unidad 1 de Felton y otras unidades para restablecer así el sistema eléctrico nacional. Pero a pesar de eso, Exilda, continúan los apagones en la isla por el elevado déficit de generación. Aún se encuentran averiados 5 bloques de las termoeléctricas Mariel, Santa Cruz, Felton y Renté. Y hay otras 5 unidades de otras termoeléctricas en mantenimiento. Los expertos consideran que la situación es muy seria y que para restablecer un sistema totalmente abandonado y obsoleto hace falta los millones de dólares que la dictadura ha invertido en el turismo.
Así es, Ricardo. Y entonces, para conocer en detalle lo que sucede con el sistema eléctrico nacional de Cuba y lo que pudiera pasar a corto plazo, contamos con la experiencia de nuestro próximo invitado, que es el ingeniero nuclear José Antonio Pérez. Él es un agudo conocedor de la desvencijada red eléctrica cubana, así que ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al ingeniero.
Buenos días, ingeniero.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, queremos comenzar por esto. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el Sistema Nacional Eléctrico Cubano?
Bueno, usted lo dijo, el Sistema Nacional Cubano en este momento está en una situación crítica por falta de generación o capacidad de generación provocada fundamentalmente por 2 razones. Una serie de unidades viejas, deterioradas, que están fuera de servicio, por roturas, y otras por mantenimiento planificado. Esto también aumentado porque las plantas que ellos últimamente han hecho, que son las plantas de generación distribuida, que son generadores de diésel, que usan diésel, plantas diésel, están paradas por falta de combustible. Es decir, todo esto junto hace que el déficit de generación sea mucho más de 1000 megawatts, que para un sistema como el de Cuba es una cantidad importante. Es decir, aquí en los Estados Unidos 1000 megawatts no sería mucho, es una cifra insignificante, pero para Cuba, dado el tamaño y la distribución geográfica, sí es importante. Entonces, esto hace que no importa lo que haga en estos momentos, siempre va a haber apagones. En este caso ellos dicen que son programados, pero son importantes porque estamos hablando de una cantidad de energía que pesa en ese sistema, en ese país, que a pesar de sus problemas económicos, necesita las personas para la energía esa, se necesita para que el país funcione.
Ingeniero, ¿qué medidas, si usted puede ilustrarnos, y al pueblo de Cuba, está tomando la Unión Eléctrica para enfrentar esta crisis energética que no es de un día?
Mire, en este caso, la Unión Eléctrica de Cubana es un ministerio, es una división del Ministerio de Energía y Minas. ¿Ellos qué están haciendo? Ellos están apagando el fuego. Apagando el fuego significa tratar de poner las centrales termoeléctricas que están averiadas y las que están en mantenimiento lo más pronto posible en servicio. Pero esto tiene un grave problema, y es que cuando uno trata de reparar estas cosas y hacer mantenimiento de forma precipitada, las cosas no salen bien. Es decir, a corto o mediano plazo salen las consecuencias y se producen nuevas averías. Lo otro es, y voy a decir, la mayoría de las centrales cubanas son de origen soviético, es decir, rusas y checoslovacas. Son unidades realmente de pequeña, entre 50 y 125 megawatts. Hay dos unidades, pero varias unidades que son de origen capitalista. En Cienfuegos está la planta Hitachi japonesa y, bueno, la más grande de todas, que es la de Matanza, Antonio Vitera, que es francesa. Pero es importante decir esto porque no se puede hablar de que el bloqueo es el que impide que compren las piezas de repuesto, cuando la mayoría de ellas son de países que fueron aliados de Cuba y que no tienen ningún problema, no bloquean a Cuba como la antigua República o Eslovaca y Checa y los rusos. El problema es grave porque la falta de inversión es lo que conlleva la situación que tiene el sistema. Todas estas plantas son viejas, se han perdido su eficiencia en un gran número de ellas. La eficiencia ha bajado muchísimo, por lo tanto significa que hay que consumir más combustible por kilowatt hora producido, y esto hace insostenible el sistema. Hay que invertir muchos millones de dólares y importante, una central termoeléctrica no se hace en dos meses ni en tres meses. Un proceso de construcción de una instalación como esta, que no es que sea muy compleja, pero tiene cierto nivel de complejidad, se demora por lo menos entre 1 y 2 años. Entre 1 y 2 años, basado en que tú tengas sistemas ya construidos. Por lo tanto, siempre es conveniente construirla en el mismo lugar donde están las centrales ya existentes.
Claro, y la falta de voluntad política que falta en el país, por así decirlo. Así que muchísimas gracias al ingeniero nuclear José Antonio Pérez, que es un agudo conocedor de la red eléctrica cubana, que estuvo acá conversando con nosotros en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muy amable, ingeniero.
Ok, muchas gracias y que tengan feliz Navidad.
Igual.
Señor. Igual.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Un apagón masivo afectó a varias provincias cubanas la noche del jueves debido a una falla registrada en la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, ubicada en Holguín.
De acuerdo con una información de la Unión Eléctrica de Cuba, el hecho ocurrió a las 7:33 de la noche, cuando el bloque 1 de la planta se disparó automáticamente, interrumpiendo su funcionamiento.
El hecho provocó una reducción significativa en la generación de energía, lo que derivó en cortes del servicio eléctrico en múltiples regiones de la isla.
Las autoridades cubanas habían asegurado horas antes del mismo jueves que ya había sido restablecido el sistema eléctrico nacional, después de que el miércoles este colapsara, dejando a oscuras a todo el país.
El apagón general fue el tercero en menos de 2 meses que obligó al gobierno a cerrar las escuelas y suspender las actividades laborales hasta que el servicio fuera restablecido de forma lenta, luego de afectar también a hospitales y zonas residenciales.
La Unión Eléctrica advirtió ayer que al menos la mitad de la isla estaría apagada durante el horario pico, el de mayor demanda, pero no contaban con la interrupción en la termoeléctrica de Felton.
Cubanos hablaron desde varias provincias con Martín Noticias.
Bueno, aquí en Baracoa se puso en la madrugada sobre las 3 de la mañana y después la quitaron ya amaneciendo como a las 5, sigue la vida igual aquí.
Nuestro municipio de Bona se encuentra totalmente apagado. La pusieron a las 11, enseguida la quitaron.
¿Con qué se va a cocinar? No hay leña, no hay nada.
Ellos me la volvieron a quitar a mí hoy por la madrugada otra vez y no tengo todavía.
La pusieron 1 hora de la madrugada después de más de 24 horas sin electricidad y ahora que estamos hablando no tenemos electricidad.
3 órganos autónomos de la OEA condenaron la represión en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales pidieron al Estado cubano que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice la libertad de expresión, reunión y asociación.
También señalaron que en la segunda mitad del año continuaron los patrones represivos por parte del régimen, dirigidos especialmente a periodistas y opositores.
Dos reconocidas entidades internacionales, la Organización Demócrata Cristiana de América y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pidieron al gobierno de La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla.
En una carta entregada en la Embajada Cubana en Madrid, las organizaciones resaltaron que los hombres y mujeres encarcelados por expresar sus ideas o participar en acciones cívicas son ciudadanos que han ejercido derechos universales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los cuales deben ser garantizados sin excepción.
La comunicación entregada en la sede diplomática por Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de OTCA, y Elena Larrinaga, presidenta del PDC, anima a las autoridades cubanas a aceptar el llamado hecho desde un espíritu de respeto y con la convicción de que la libertad de los presos políticos sería un gesto significativo hacia la reconciliación y un compromiso con el bienestar del pueblo cubano.
Hemos participado en varias actividades, pero el final del recorrido ha sido en la puerta de la Embajada Cubana para reclamar la libertad incondicional de todos los presos políticos, denunciar el régimen carcelario al que están sometidos y las pésimas condiciones de vida que tienen y manifestar nuestra voluntad de que Cuba se abra, de que podamos llegar a un sistema democrático y de que estamos aquí para ayudar en ese proceso imprescindible para que el pueblo cubano recupere su dignidad.
Martín Noticias buscó una reacción de la Embajada de La Habana en la capital española, pero hasta el momento de esta nota, nuestro correo electrónico enviado no ha sido respondido.
El reconocido artista plástico cubano Omar Kessel Nicolás falleció en España a los 71 años por causas que no habían sido divulgadas.
Nacido en La Habana en 1953, Kessel estudió en la Escuela Provincial de Artes Plásticas San Alejandro, luego en el Instituto Superior de Artes, donde se graduó en las especialidades de grabado y pintura.
Fue un prolífico artista que desarrolló varias técnicas como la pintura, el dibujo, la litografía, la xilografía, la talla sobre madera, la cerámica y la decoración.
Ejerció además una importante labor docente en Cuba en las décadas del 70 y 80 y más tarde en Galicia, donde llevaba más de 3 décadas viviendo, y en otros lugares de España.
El boxeador cubano Robeysi "El Tren" Ramírez enfrentará este sábado en Arizona al mexicano Rafael Divino Espinosa en una revancha que le podría dar el título mundial en la categoría de peso pluma.
Para Robeysi esta no es solo otra pelea, sino la oportunidad para redimirse y recuperar el título pluma que perdió en su enfrentamiento previo contra el mismo Espinosa.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en viernes.
Y no hay más nada que decir. Es viernes y Marcano lo sabe. Ay. Aquí está Alejandro Marcano. Muy buenos días.
En vez de dos, ahí vamos. 3 doritos después, 2 croquetas después.
¿Qué te digo?
Hoy están divinísimas.
Y por ahí está Pepe.
Ah, sí, señor.
Bueno, pues.
Pero está como lento. Está como
Bueno. Tienes tiempo. Te ha dado tiempo
pero,
hoy.
Sí. No sé si pasó por las croquetas, pero yo fui el primerito allí. Pero nada, me apuro antes de que me regañen y venga Pepe a pasarme la mano para que me apure. Buen día, saludos a todos, de verdad. Y esta camaradería, la verdad que es parte de lo que es el trabajo, así que espero que ustedes disfruten de diversión. Comenzamos. Argentina y Brasil están preocupados, podrían recurrir a la Corte Internacional de Justicia para denunciar al gobierno venezolano si este irrumpe en la embajada de Argentina, donde hay 6 de los representantes María Corina Machado refugiados desde hace meses. Sin comida, sin agua ni electricidad viven los opositores que se esconden del régimen de Maduro. Bueno, ayer ocurrió la excarcelación de Mariana González. Nosotros hicimos reportajes de una carta que le había enviado su madre, muy dolorosa. Pues finalmente la liberaron. La denuncia pública obligó al régimen a soltarla. Y esto motivó a Jaylin Venero a ventilar el caso de su hija también, Chelsea Valentina Correa, de 16, con la esperanza de que se haga justicia. La niña también escribió una carta y dice: soy inocente y no quiero pagar 10 años por algo que no hice. Los están acusando de terrorismo a estos adolescentes detenidos en Venezuela que están clamando por su libertad. Y la madre de otra o de otro adolescente preso en contexto postelectoral llora porque va a pasar la Navidad sin su pequeño hijo. El foro penal, la ONG, contabiliza 1.905 presos por motivos políticos en Venezuela, de ellos 42 todavía siguen siendo adolescentes. Cerca de 3.800 niños han cruzado solos el Darién en lo que va de 2024, cifra récord que supera cualquier registro anterior. Esto lo advirtió la UNICEF. En México, Claudia Sheinbaum buscará un acuerdo con el presidente Donald Trump para que deporte a migrantes directo a sus países y para que vean cómo ya está funcionando pues el tema migratorio, las promesas que hizo en campaña quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, Donald Trump. Panamá dijo que no recibió ninguna comunicación oficial para acoger a migrantes deportados de Estados Unidos. Bahamas, y así fue contundente, rechazó la propuesta de Trump para que acepte vuelos con migrantes deportados. Las milicias en la frontera preparadas para apoyar en las deportaciones masivas de Trump. El tema es que la mayoría son venezolanos y como no hay relaciones con Venezuela, no se puede hacer estos vuelos directos a este país suramericano. Bueno, los países del Mercosur, en otro tema, se pronuncian a favor del acuerdo al que llegó con la Unión Europea. Bukele celebra alza del Bitcoin, asegura que reservas de El Salvador valen más del doble. Supremo argentino ordena que Cristina Fernández vaya a juicio por el memorando con Irán. El expresidente de Uruguay, José Mujica, recibe las máximas distinciones de Brasil y Colombia. Cuba restablece su servicio eléctrico tras apagón nacional en un día. Y terminamos contándoles que la Fiscalía de Perú abre una investigación a Boluarte por el abandono de cargo al ocultar una cirugía, una rinoplastia, y estuvo 12 días sin dejar a nadie que la pudiera suceder.
Bueno, terminé. Mira, has hecho tu segmento con mira, no cerradito todo.
A presionarme.
No ha llegado. Si tú tienes otra noticia, la puedes dar. Fíjate.
Vamos a hablar de la croqueta. Hoy está
crocante. No.
Lo estoy haciendo porque exile esta señora. Claro, se está poniendo más bella lo que es.
Ah.
¿No? Cintura. Y lo que suene a fritura, lo que suene.
No quiero saber nada
es
de
bien
eso.
Lejos
no.
Con... Ahora sí.
Pero gracias. Yo lo hago por ti. Yo hago esta creación. Dale, buen fin de semana.
Feliz fin de semana para todos.
Igual, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se hace presente.
Que aunque ustedes no lo crean, él llegó arrollando. Lo que pasa es que eso es entre bambalinas, detrás de bambalinas, y ustedes no lo ven. Pero aquí está Pepe Lacayo, que siempre llega así. Buenos días.
Buenos días. Bueno, la FIFA desperdició ayer la oportunidad de mostrarle a todo el mundo que no es parcial a Leo Messi y al Inter Miami. Correcto. El sorteo para el Mundial de Clubes del año 2025, que se va a jugar aquí en Estados Unidos, que arranca precisamente aquí en Miami, puso al equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, en el grupo A, con el Palmeiras de Brasil, el Oporto de Portugal, el Al-Ahly de Egipto y está el Inter de Miami. Sí. Ese es el mejor sorteo que pudo haber soñado el Inter de Miami para poder clasificar a la segunda ronda de este Mundial. Lo pudo haber metido con el Real Madrid, con el Bayern de Múnich, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, porque el Barcelona no clasificó, con el Chelsea de Londres, lo pudo haber metido con 50 clubes más poderosos. Sin embargo, del primer bombo, el Oporto era uno de los más débiles. El Palmeiras, del grupo C, uno de los más débiles. Y el Al-Ahly, imagínate, el campeón de Egipto, el Inter de Miami se lo debe de comer vivo fácilmente. Entonces, el grupo...
Crucemos los dedos, ¿no?
El grupo B, que le dicen que es el grupo de la muerte, tiene al Paris Saint-Germain, al Atlético de Madrid, al Botafogo de Brasil y al Seattle Sounders de Estados Unidos. El grupo C, Bayern de Múnich, el Auckland de Nueva Zelanda, Boca Juniors de Argentina y el Benfica de Portugal. El grupo D, Flamengo, el Esperance de Túnez, el Chelsea de Londres y el León de México. El grupo E, River Plate de Argentina, Urawa de Japón, Rayados de México y el Inter de Milán de Italia. El grupo F, Fluminense, el Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai de Corea del Sur y el Mamelodi de África del Sur.
Conocidísimo.
Imagínate tú. Por eso no está ahí el Barcelona, para que vayan todos estos clubes que nadie conoce.
Eso suena a coro.
El grupo G, Manchester City, el Wydad Casablanca, la Juventus de Turín y el Al-Ain de Abu Dhabi. ¿ok? Y espérate, hay un...
Ahí nada más falta Aladino.
Mira cómo hace para no reírse. Y el grupo H tiene al Real Madrid, ¿ok? Al Al-Hilal, ¿ok? De Arabia Saudita, al Salzburgo de Austria y al Pachuca de México, ¿ok? Para que tú veas. Ahí está el sorteo de un mundial que... con estos equipos no va a pegar.
¿Cuánto se demoraron para ese sorteo?
Una hora y 45 minutos. Yo me estaba jalando los pelos de punta. Ay, ya, porque ya no podía más.
A Gloria Estefan también.
Correcto, sí, y estaba Emilio, y estaba... Emilio, había muchas celebridades de Miami, sí. Pero déjame decirte, una hora y 45 minutos para darnos el sorteo más aburrido.
A sacar las bolitas.
Sí.
Es mucho.
Y se notaba, y las bolitas siempre las saca un ser humano, ¿ok? Eso yo quiero que todo el mundo... Las bolitas no salen por sí mismas en una máquina, salen porque un ser humano... Ya le han dicho, saca la bolita caliente y luego saca la bolita fría. Yo conozco este negocio, lo conozco muy bien. Muy bien. El pitcher dominicano, el derecho Luis Severino, está negociando un contrato con los Atléticos de Oakland que le va a pagar durante 3 temporadas 67 millones de dólares norteamericanos. Esa es... el contrato más jugoso en toda la historia de la franquicia de los Atléticos, que data desde el año 1901. Lo más increíble de todo esto es que el año pasado con los Mets de Nueva York, Luis Severino ganó 11, perdió 7, con efectividad de 3.91, para que ustedes sepan, el Guajiro Peña tuvo efectividad de 3.50 y pico, ¿ok? Y no ganó ni cerca de 67 millones de dólares. Y espérate, y un WHIP de 1.24. El Guajiro Peña tuvo WHIP de 1.17 y no ganó, pero ni cerca de 67 millones de dólares en toda su carrera profesional. Muy bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Nikola Jokic anoche... le pasó por encima a Magic Johnson y está número 3 en la lista de todos los tiempos de triple dobles en la NBA. Lo más interesante de esto es que Nikola Jokic todavía le faltan por lo menos 4 o 5 años más, por lo menos, y tiene a Oscar Robertson. Nikola Jokic tiene 139 partidos con triple doble. El próximo es Oscar Robertson, que ya está retirado, con 181. Y el primero es Russell Westbrook, que todavía está jugando, pero casi nunca juega, con los mismos Nuggets, tiene 200. Es muy probable que Nikola Jokic, dentro de un par de años, sea indiscutiblemente el líder de todos los tiempos en triple dobles. Para que ustedes vean, LeBron James, en toda su carrera, ha tenido 118 triple dobles y ya está llegando al fin de su carrera profesional. Larry Bird, 59 triple dobles en toda su carrera, y ya Nikola Jokic tiene 139. Aunque anoche su equipo perdió contra los Cavaliers, Nikola Jokic hizo historia llegando a esa cifra impresionante de triples dobles. No, y uno piensa lo que le queda todavía a este hombre. Increíble. Así que vamos a ver, en los próximos años debería de ser indiscutiblemente el número 1 en la lista de todos los tiempos. Otros encuentros anoche en la NBA: Chicago Bulls venció a los Espuelas de San Antonio. Los Cohetes de Houston cayeron ante los Guerreros de Golden State. Kuminga con 33 puntos y 7 rebotes en este juego. Vucevic metió 39 y en la victoria del Chicago Bulls. Así que luciéndose todos los muchachos de la antigua República Yugoslava. Ay, ¿ahora qué pasó? A ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ok, bueno, los Mavericks.
Después
gracias
te cuento,
a Luka, no, ya me puedo imaginar. Luka Doncic con sus 20, o con su triple doble, porque todos estos muchachos de la ex República Yugoslava, todos te dan triple dobles, como diciendo, voy a comprar una libra de manteca.
Sí.
Ok, cualquiera de ellos, anoche también. Mira, Luka Doncic, Nikola Jokic, Vucevic, todos ellos están acabando en la NBA. Estos muchachos son unas máquinas, ¿ok? Y cuando te dan lo mejor en el terreno de juego, te dan un triple doble o no te dan nada. Así que me están diciendo que aparentemente le gustó el apellido de un basquetbolista aquí.
¿Cuál?
A
Mikey. ¿Cuál?
No, como tú Kuminga. Conoces a las personas.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes...
¿Qué?
Dios mío, aquí no se puede trabajar en paz. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
A los los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto amanecer todas las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días. El abrazo, él lo comparte con ustedes.
Abrazo que recibo muy complacido gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Es viernes 6 de diciembre, día festivo en España, día de la Constitución Española. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Estamos prestos, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y la Unión Eléctrica de Cuba informa sobre la termoeléctrica Felton tras su inesperada salida del sistema energético nacional. Un apagón masivo afectó a varias provincias cubanas en la noche de ayer debido a una falla registrada en Felton, ubicada en Holguín. La Unión Eléctrica de Cuba informó hoy a primera hora de la mañana que la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, ya se encuentra funcionando nuevamente.
En otra publicación reciente, la UNE precisó que la conexión de Felton 1 tuvo lugar a las 11 y 8 horas, es decir, poco antes de la medianoche. A pesar de la buena noticia, los cubanos no se animan con el anuncio porque las conexiones y desconexiones son permanentes, generando una espiral de agobio que poco alivia la esencia del problema, los apagones. El nuevo apagón masivo ocurrió ayer a las 7:33 de la noche, cuando el bloque 1 de la planta se disparó automáticamente, interrumpiendo su funcionamiento, lo que provocó una reducción significativa en la generación de energía que derivó en cortes del servicio eléctrico en múltiples regiones del país.
La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz anunció la suspensión de las actividades docentes debido a la crisis electroenergética que atraviesa el país. En su muro de Facebook, el Centro de Estudios de esa provincia informó a la comunidad universitaria que el proceso de enseñanza se mantendría solo hasta ayer al mediodía. Asimismo, las clases del curso por encuentro que se imparten en la sede central, así como en los diferentes centros universitarios municipales, quedan suspendidas durante el fin de semana.
Por su parte, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso aclaró las dudas de la población acerca del reinicio de la actividad docente en el país, una vez restablecido el servicio tras la desconexión total del sistema eléctrico nacional en la madrugada del miércoles. Según dijo, El Ministerio de Educación informó que las decisiones serán tomadas en cada provincia y no nacionalmente.
Con más noticias, el tanquero AMIF está arribando a La Habana hoy viernes 6 de diciembre con una importante carga de combustible, mientras otro, el Corozol, permanece frente a las costas de Matanzas a la espera del acceso a puerto para entregar su carga, muy necesaria para un país en crisis energética extrema. De acuerdo con las plataformas de seguimiento marítimo, el AMIF con bandera de Liberia estaba muy próximo a La Habana, donde según su itinerario debería llegar hoy. Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, dijo que el buque lleva 40.000 toneladas de combustible y está lleno hasta el tope.
El experto precisó que el barco cargó el pasado 11 de noviembre en Sicilia, Italia, en lo que podría ser una de las compras de combustible que está realizando La Habana en Europa para tratar de sustituir los menguantes envíos de Venezuela y los cada vez más escasos despachos desde Rusia. Fuera de estos, el único suministrador estable sigue siendo México. Otro buque de bandera liberiana, el Corozol, que llegó a costas cubanas el 20 de noviembre, tras partir de Rotterdam en Países Bajos el 4 del propio mes, lleva dos semanas dando vueltas frente a Matanzas, sin entrar a descargar sus cerca de 106.000 toneladas de diésel o combustible para aviones. La frecuencia con que los tanqueros que llegan a Cuba permanecen frente a puertos sin ingresar durante semanas evidencia que la entrega de las cargas sin pago previo dejó de ser una garantía segura para La Habana. Asimismo, en opinión de Piñón, lo anterior apunta también a la falta de liquidez del régimen para pagar por esas importaciones.
Y cuatro personas fueron juzgadas y sentenciadas el miércoles en dos procesos celebrados en San Antonio del Sur, Guantánamo, por apropiarse indebidamente de productos destinados a la canasta básica e insumos enviados a la región para los damnificados por el huracán Oscar. De dos decenos de juicios ejemplarizantes, dio noticias apenas al día siguiente la prensa local.
En el primero de ellos se determinó que dos empleados, jefe de almacén y jefe de brigada de la unidad 642 de la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo, habían desviado 62 kilogramos de leche en polvo descremada, destinada a las bodegas de los poblados de Acueducto y Puriales de Caujerí, para niños de 2 a 6 años, y 388 paquetes de pasta alimenticia de un kilo, que debían entregarse como donativos a los habitantes del lugar. Por ello, el Tribunal Municipal Popular condenó a ambos a un año de privación de libertad y al jefe de almacén le impuso además una multa de 2.000 pesos. El costo de los bienes sustraídos era de unos 3.000 pesos, pues se trataba de productos subsidiados, puntualiza la nota del periódico local Venceremos.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El comandante de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas de Defensa Aéreas de Bielorrusia, general de división Andrei Lufyanovich, se reunió en La Habana con el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, para negociar la obtención de armamentos para la Fuerza Aérea y la defensa antiaérea de la isla. En una reunión entre los altos oficiales que tuvo lugar ayer, participó además el jefe del Estado Mayor General y viceministro primero de las FARC, general del Cuerpo de Ejército Roberto Legrazo Tolongo, entre otros militares de alto rango, según reportó la agencia oficial Belta, que no ofreció detalles sobre lo conversado en el encuentro.
La nota se limitó a informar que las partes discutieron el estado y las perspectivas para el desarrollo de la cooperación militar bilateral, principalmente en el campo de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea. Asimismo, los jerarcas militares señalaron la similitud de las posiciones de Bielorrusia y Cuba sobre cuestiones fundamentales de seguridad internacional. Lo anterior, en referencia indirecta a la ubicación de ambos regímenes bajo la órbita política y militar de Moscú. Los militares de La Habana han estrechado sus lazos con los ejércitos de Minsk y Moscú desde que en febrero de 2022 el Kremlin lanzara la invasión de Ucrania. Rusia ha utilizado a Cuba, Venezuela y Nicaragua como instrumento de presión geopolítica contra Estados Unidos, enviando destacamentos militares navales a la isla.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado ayer de que intentará cerrar un acuerdo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para enviar a personas migrantes a sus países de origen sin que tengan que pasar por territorio mexicano en caso de que se materialice su polémico plan de deportaciones masivas.
Sheinbaum ha explicado que ya hay un pacto con la administración Biden para el envío de migrantes de varias nacionalidades por vía aérea a sus respectivos países de origen y tiene previsto reunirse con gobernadores de estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el próximo martes para coordinar esfuerzos ante los planes de deportación masiva de la futura administración Trump.
El gobierno de Bahamas ha rechazado firmemente la propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que acepte en su territorio vuelos de migrantes deportados de otros países. El primer ministro del archipiélago, Philip Davis, ha señalado en un escueto comunicado que su gobierno simplemente no tiene los recursos para esa solicitud y que sus prioridades siguen centradas en abordar las preocupaciones del pueblo de Bahamas.
Trump ha asegurado que llevará a cabo deportaciones masivas de migrantes en situación irregular una vez que se instaure en la Casa Blanca a partir de enero. Alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan en situación irregular en Estados Unidos. La idea de Trump de echarles del país podría afectar a unos 20 millones de familias, según cifras que publica el portal de noticias Axios.
El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su alianza con Corea del Sur, que trasciende a cualquier presidente en particular, mientras la Asamblea Nacional se dispone a votar una moción de destitución contra el mandatario surcoreano Yoon Suk-yeol por la adopción y posterior revocación de la ley marcial.
Mientras, el ministro de Defensa en funciones de Corea del Sur, Kim Seon-ho, ha negado hoy que las autoridades del país vayan a decretar próximamente una segunda ley marcial ante una serie de especulaciones sobre sospechosos actos del ejército y ha asegurado que, de lo contrario, las Fuerzas Armadas no lo acatarían.
Con más noticias, el ejército de Israel ha anunciado hoy la muerte de un subcomandante de un batallón del movimiento de resistencia islámica Hamas, al que responsabilizaba de encabezar el asalto al kibutz de Nahal Oz durante los ataques del 7 de octubre del 2023, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados.
Así ha indicado a través de un comunicado que durante la última semana ha matado a varios altos cargos terroristas del batallón Shati en una serie de bombardeos en la Franja de Gaza, entre ellos Mahdi Akilan. Su comandante de este batallón y uno de los líderes del ataque a Nahal Oz también ha muerto, Mahmoud Mena, al que describe como uno de los responsables del equipo encargado de la planificación y construcción de túneles de la organización islamista en el enclave.
Las fuerzas de defensa de Israel han retomado en la madrugada de este viernes los bombardeos contra un paso fronterizo entre Siria y el Líbano, alegando que el partido milicia chií Hezbollah lo emplea para transferir armas, apenas una semana después del bombardeo que ejecutó con el mismo argumento, hiriendo a dos civiles.
Las fuerzas israelíes han señalado que el objetivo de estos ataques es impedir a Hezbollah la transferencia de armas al Líbano, de Líbano a Siria, que se utilizan para llevar a cabo ataques terroristas contra el frente interno israelí, y aseguran que la organización terrorista Hezbollah, con el apoyo del régimen sirio, utiliza infraestructura civil para llevar a cabo actos terroristas y transferir armas destinadas a ser utilizadas contra los ciudadanos del Estado de Israel.
Las autoridades de Irán han anunciado hoy que han llevado a cabo con éxito un lanzamiento espacial y han puesto en órbita un módulo para elevar la altitud de los satélites en medio de las críticas por parte de Estados Unidos y sus aliados al programa balístico desarrollado por Teherán.
El Ministerio de Comunicaciones iraní ha indicado que el lanzamiento ha tenido lugar en el marco de su programa Simorgh y ha especificado que el cohete portaba un módulo y dos sistemas de investigación que se encuentran ya en órbita a una altitud de entre 300 y 410 kilómetros. El lanzamiento ha tenido lugar desde el centro de lanzamiento Imam Khomeini, situado en la provincia de Semán, en el norte del país, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias MER.
y las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado hoy a 750.610 las bajas en combate sufridas por Rusia hasta la fecha, entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión desatada en febrero del 2022, incluidas 1.660 muertos durante los combates registrados en los últimos días. Además, ha manifestado que desde el inicio del conflicto han sido destruidos 9.514 carros de combate, 21.043 sistemas de artillería, 1.020 sistemas antiaéreos, 369 aviones, 329 helicópteros, 22.023 drones, 28 embarcaciones y un submarino, entre otro equipamiento militar.
El balance ha sido publicado un día después de que los servicios de inteligencia de Reino Unido, citando los datos de Kiev, afirmaran que el ejército de Rusia ha enlazado un tercer mes sufriendo nuevos máximos de bajas diarias en Ucrania, así como un quinto mes con máximo de bajas acumuladas.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado ayer al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada telefónica que la prioridad de la Alianza Atlántica en este momento es aportar más ayuda militar a Ucrania de forma urgente. La llamada con Zelensky sigue así los contactos de esta semana con la reunión de ministros de exteriores aliados en la que participó el ministro ucraniano Andriy Sybiga para explicar la situación en el terreno y reclamar la invitación a ingresar en la alianza.
De esta forma, Rutte ha reafirmado el apoyo de los miembros de la OTAN a Kiev, después de que esta semana acordaran que es momento de reforzar a Ucrania para que un día pueda entrar en conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto. Por su parte, Zelensky ha subrayado la importancia del suministro ininterrumpido de proyectiles de 155 milímetros, armas y equipos militar, al tiempo que ha insistido en que la OTAN emita una invitación a Ucrania para tramitar su adhesión, asunto que menciona la oficina del presidente ucraniano, pero evita Ruth en su mensaje.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha cargado este jueves contra las excusas utilizadas por Rusia para justificar la invasión de Ucrania y ha llamado a los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a no dejarse engañar, ya que en realidad todo forma parte del proyecto imperial del presidente Vladimir Putin.
Mientras tanto, las autoridades rusas han informado del cierre del consulado de Polonia en la localidad de San Petersburgo y la expulsión de tres de sus diplomáticos en respuesta a una medida similar adoptada por Varsovia tras la detención de un hombre acusado de planear actos de sabotaje en suelo polaco, siguiendo órdenes de los servicios de inteligencia rusos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad. Lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció públicamente la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, preso político cubano que falleció bajo custodia en el Combinado del Este en La Habana. Almagro calificó la tragedia como un acto inaceptable que no debe ser ignorado y responsabilizó al régimen cubano por la vida del joven, quien fue encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio del 2021.
Recientemente, José Daniel Ferrer fue víctima de una golpiza también por parte de los carceleros del régimen. Luego de más de un año y medio, Nelva Ismaray Ortega, esposa del preso político cubano, pudo volver a verlo y corroborar las marcas en su cuerpo y recibir de primera mano los detalles de la brutal agresión. Y es que en un país colapsado, Exilda, los reclamos contra las condiciones de vida aumentan y con ellas nuevas detenciones vinculadas a protestas pacíficas y un aumento también significativo de la represión contra los opositores y los presos políticos.
Así es, Ricardo. Y Javier Larrondo es el presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es monitorear y denunciar ante el mundo la violación de los derechos humanos dentro de la isla, y es el invitado ahora acá en Martí Noticias AM, y ya le estamos dando los buenos días.
¿Qué tal, Exila? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, pues sí, lo que estáis narrando, efectivamente, además no son casos aislados. En el último año tenemos 4 presos políticos muertos por causa de la prisión política. Algunos directamente, como el último, Manuel de Jesús, por una tremenda paliza que le llevó a la muerte. Otros por desatención médica, es el caso de Luis Barrios. Otros por meter en prisión, como es común en Cuba, a las personas con discapacidades emocionales, psíquicas o mentales en prisiones comunes, digamos, que los vuelven todavía, los destrozan mentalmente, y se suicidó Josandri Mulet Armarales. Tenemos también el caso de Geraldo también por falta de atención médica y problemas, se murió en prisión, Geraldo Díaz Alonso. Y bueno, pues esto es habitual, pero lo impresionante es que las autoridades cubanas están mandando bajo tierra a decenas y decenas de personas al año en prisión. Están desatendiendo a todos los presos, están negándoles atención médica a la gran mayoría, están maltratando especialmente a los presos políticos, a los que les someten a palizas, con celdas de confinamiento, en una situación mucho más frágil. Todos los presos políticos que hemos monitorizado, bueno, tenemos 600, el mes pasado monitorizamos 653 condolencias de salud graves, sin atención médica, pero es que además todos los presos políticos están famélicos y eso les provoca estar en un riesgo de tener un colapso físico altísimo, con lo cual es muy preocupante la situación, y efectivamente lo están haciendo como buenos criminales que son, porque son de esos criminales que abyectos que hacen todo eso, pues están llevando muchísimos presos y presos políticos a la muerte, ¿no?
Señor Larrondo, la labor de ustedes es obviamente encomiable, Prisiones Defenders y otras más también están sacando a la luz todas estas denuncias de los maltratos. Incluso el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos ha hecho las denuncias públicamente, pero hasta ahí está llegando, el agua está llegando hasta la orilla, pero ¿qué está faltando para una acción realmente de fondo?
Bueno, aquí hay una responsabilidad inmensa de aquellos países que con sus acciones diplomáticas podrían generar un freno, si no total, al menos relativo al régimen cubano. Estoy hablando del gobierno español, que no está haciendo absolutamente nada de forma pública para frenar al régimen cubano. Y su excusa muchas veces es decir que lo hacemos de forma privada, pero eso no sirve para nada, para absolutamente nada, porque el régimen cubano solamente se detiene cuando tiene un coste político. Y no hay coste político si no se hace pública la denuncia. Con lo cual el gobierno español no está haciendo absolutamente nada en términos prácticos que sirva para parar esta barbarie. Pero luego también tenemos otros gobiernos como Noruega, que tendría una importancia vital si alzara la voz, o Canadá, que también la tendría, bueno, ya ni mencionar los casos de Francia, Italia o Alemania. Nadie está alzando la voz por este tema y estamos siendo testigos de primera mano de asesinatos masivos, de torturas generalizadas, de una situación terrible. Y nadie está alzando la voz como se debe, que es en público, porque al régimen cubano estos regímenes solamente les provoca coste político lo que se dice de forma pública, y ninguno está haciendo nada en ese sentido. Así que muy frustrante, porque como decías tú, Ricardo, el agua llega hasta el río, pero no hay nadie, no hay cántaro que la recoja, efectivamente.
Javier, tenemos que hablar de las manifestaciones populares, las breves manifestaciones que suceden en diferentes lugares del país, precisamente por el colapso energético, por la falta de alimentación, pero cómo también esto, estas protestas están llevando a que detengan a personas, incluso mujeres y jóvenes, y que los estén llevando para las cárceles y después, bueno, los estén sacando para que esperen el juicio. Háblenos un poco de esto porque la situación cada día se pone peor.
Sí, nosotros en el mes pasado, hasta el final de octubre, monitorizamos, verificamos 8 nuevos presos políticos. Bueno, este mes, la última cifra que me dieron fue 24, pero tenían otros. El equipo estaba investigando y auditando otros, no sé si 7 o 10 casos. Es decir, este mes va a haber una sangría de nuevos presos políticos procesados penalmente y con medidas cautelares, etcétera. Pues que se debe a las manifestaciones, porque en Cuba no hay de nada. Entonces, ayer yo estaba en Ginebra frente a muchos países que llevaron unos delegados para escuchar lo que estaba pasando en Cuba y demás. Estaba la Unión Europea, estaban muchos países, Estados Unidos, los países más relevantes, los que más nos importan muchas veces a nosotros para que alcen la voz. Y les contaba, ¿no?, que por qué se van, porque decían, ¿por qué se van 1 millón de personas de Cuba en 3 años? Bueno, pues se van porque no solamente la situación de servicios es paupérrima, no solamente la situación de infraestructuras es horrible, es un infierno moverte en transporte en Cuba, no solamente porque no hay electricidad, porque hay cortes, porque no hay agua corriente, sino que cuando encima ellos quieren alzar la voz sin hablar de política, simplemente porque quieren agua corriente, quieren electricidad, resulta que los meten en prisión. Entonces no tienen ninguna, o sea, están completamente cercenadas su capacidad de tener esperanza en que haya algún cambio o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta realidad está provocando que la gente aún así salga a la calle porque llega un momento que no tienes nada que perder, exilia, cuando no tienes nada en la nevera durante días, te estás muriendo de hambre, como me ha pasado. He tenido llamadas de madres que dicen, no, yo llevo 4 días sin comer para que mi hijo pueda comer algo, al menos durante las meriendas y tal, comer algo. Y eso está pasando en Cuba ahora mismo, y nadie está diciendo nada. Y también les explicaba que no se debe al embargo, porque el 50% de la carne que entra en Cuba entra de los Estados Unidos, y las remesas son la más fuente de ingresos en Cuba, las remesas de la gente de Estados Unidos, más fuente de ingresos que el propio turismo. No. Se debe a que Cuba tiene 190 delegaciones diplomáticas por todo el mundo, tiene los clubes de amigos que mantiene por todo el mundo, y toda esa infraestructura, más todo el ejército y toda la represión en la que ha invertido, para poder tener a su gente con un mínimo de servicios. Es una cosa terrible, terrible, y es muy clara. Claro. Y bueno, pues ojalá los diferentes países que tienen una responsabilidad en esto, que tienen un papel importante, puedan hacerlo, ¿no?
Muy bien, pues queremos agradecer a Javier Larrondo, como ustedes lo han escuchado, el presidente de Prisoner Defenders, que nos ha hablado sobre estos nuevos testimonios y denuncias que reclama y recaba Prisoner Defenders sobre la represión en Cuba. Un abrazo, y hoy día de fiesta en España nos ha atendido, así que un abrazo muy grande.
Gracias.
Un abrazo, gracias. No.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, dos organizaciones pidieron el jueves al régimen cubano, a través de su embajada en Madrid, la libertad de los presos políticos. Más información en este reportaje de Yolanda Huerga.
Desde el lunes, habían cumplido las 72 horas establece la ley 143 del procedimiento en el caso de cómo deben responder las instituciones, los tribunales, en todas las instancias, una vez presentados recursos sumarios. Como se sabe, el día 27 presentamos este recurso desde el CTC para solicitar habeas corpus en el caso de José Daniel Ferrer, porque ya han transcurrido los años a los que había sido condenado por el juicio de 2019. Y ya está pasado cerca de 125 días, está fuera de este término y debe estar ya en su casa. Evidentemente el tribunal no se pronunció las 72 horas establecidas por la ley y lo que presentamos entonces fue este recurso, exigiendo no más dilación en la respuesta al habeas corpus presentado. Continuaremos persistiendo, perseverando, sobre todo en la exigencia de nuestros derechos y el cumplimiento de la ley y de las garantías que nos asisten como ciudadanos dentro de Cuba.
Más información desde la isla. Dos organizaciones, como bien acabamos de escuchar, han pedido el jueves al régimen cubano a través de su embajada en Madrid la libertad de los presos políticos. Más información en este reportaje de Yolanda Huerga.
Representantes de dos entidades internacionales, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, y Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pidieron este jueves al gobierno de La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla. En una carta entregada en la embajada cubana en Madrid, las organizaciones resaltaron que los hombres y mujeres encarcelados por expresar sus ideas o participar en acciones cívicas son ciudadanos que han ejercido derechos universales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los cuales deben ser garantizados sin excepción. En declaraciones a nuestro medio, dijo Larrinaga:
hemos participado en varias actividades, pero el final del recorrido ha sido en la puerta de la embajada cubana para reclamar la libertad incondicional de todos los presos políticos, denunciar el régimen carcelario al que están sometidos y las pésimas condiciones de vida que tienen y manifestar nuestra voluntad de que Cuba se abra, de que podamos llegar a un sistema democrático y de que estamos aquí para ayudar en ese proceso imprescindible para que el pueblo cubano recupere su dignidad.
Martín Noticias buscó una reacción de la embajada de La Habana en la capital española, pero hasta el momento nuestro correo electrónico no ha sido respondido. La entrega de la misiva estuvo precedida por otras actividades relacionadas con el empeño de búsqueda de la democracia para la isla y la consecución de la liberación de los presos políticos. En este sentido, las activistas subrayaron la muerte bajo custodia del Estado del manifestante del 11 de julio de 2021, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, cuya madre afirmó que falleció víctima de una golpiza en la cárcel Combinado del Este de La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El subsecretario de Estado Brian Nichols aplaudió la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU de preservar todas las actas de votación de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. El pueblo de Venezuela y el mundo conocen la verdad y Nicolás Maduro y sus representantes tienen el deber de respetar la voluntad del pueblo venezolano, aseveró en las redes sociales el alto funcionario diplomático estadounidense. Y en el marco de la festividad religiosa más importante de Nicaragua, obispos centroamericanos se han solidarizado con los sacerdotes y creyentes católicos de ese país por las agresiones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia. Más detalles con Donaldo Hernández.
La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua fue el tema central en la más reciente reunión del Secretariado Episcopal de América Central, CEDAC.
Expresamos nuestra profunda solidaridad y comunión con el pueblo de Dios en Nicaragua, el cual afronta una desafiante realidad.
El Secretariado Episcopal de América Central lo integran obispos de la región. Este año han llamado a sus fieles a poner su mirada sobre Nicaragua en el marco de los festejos de la Gritería, la expresión religiosa más importante del país.
Nuestros pensamientos están con ustedes, hermanos nicaragüenses.
Las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la postura de los obispos de Centroamérica. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo asegura que el gobierno ha organizado sus propias festividades católicas.
Estamos celebrando en grande porque nuestra Nicaragua cristiana con María causa tanta alegría a todos.
En cambio, sacerdotes católicos afirman que en Nicaragua persiste la persecución contra la Iglesia católica.
La persecución a la Iglesia o el asedio, pues hay que verlo desde los planteamientos ideológicos y políticos que la pareja presidencial tiene, que es imponer partido único, ideología única, criterios únicos de gobierno.
El Papa Francisco ha enviado una carta a los feligreses nicaragüenses para expresar su cercanía. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y los talibanes han puesto en peligro la vida de mujeres y niñas al prohibir que estudien en centros médicos privados. Los detalles con Radio ONU.
La prohibición de que las mujeres afganas asistan a clases en centros médicos privados es otro golpe directo de las autoridades de facto contra las mujeres y niñas que pone en peligro su vida, dijo la Oficina de Derechos Humanos. Elimina el único camino que les queda a las mujeres y a las niñas hacia la educación superior y diezmará la ya insuficiente oferta de matronas, enfermeras y médicas, dijo la oficina. Esta decisión limitará el ya precario acceso de mujeres y niñas a la atención sanitaria, ya que el personal médico masculino tiene prohibido tratar a las mujeres a menos que esté presente un familiar varón. Afganistán tiene ya una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, instó a los talibanes a derogar esta perjudicial directiva.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis energética en Cuba está en un punto crítico con los colapsos repetidos del sistema electroenergético nacional, provocando apagones masivos que han dejado a millones de personas sin electricidad. En los últimos dos meses, el país ha sufrido 3 apagones generales, además de otros cortes localizados que han aumentado la frustración y el descontento social. Irónicamente, el apagón masivo en Cuba más reciente ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, la Virgen protectora contra los rayos y patrona de los electricistas.
Ayer, luego de un complicado proceso de arranque, se pudo sincronizar las guiteras con la unidad 1 de Felton y otras unidades para restablecer así el sistema eléctrico nacional. Pero a pesar de eso, Exilda, continúan los apagones en la isla por el elevado déficit de generación. Aún se encuentran averiados 5 bloques de las termoeléctricas Mariel, Santa Cruz, Felton y Renté. Y hay otras 5 unidades de otras termoeléctricas en mantenimiento. Los expertos consideran que la situación es muy seria y que para restablecer un sistema totalmente abandonado y obsoleto hace falta los millones de dólares que la dictadura ha invertido en el turismo.
Así es, Ricardo. Y entonces, para conocer en detalles lo que sucede con el sistema eléctrico nacional de Cuba y lo que pudiera pasar a corto plazo, contamos con la experiencia de nuestro próximo invitado, que es el ingeniero nuclear José Antonio Pérez. Él es un agudo conocedor de la desvencijada red eléctrica cubana, así que ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al ingeniero.
Buenos días, ingeniero.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, queremos comenzar por esto. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el Sistema Nacional Eléctrico Cubano?
Bueno, usted lo dijo, el Sistema Nacional Cubano en este momento está en una situación crítica por falta de generación o capacidad de generación provocada fundamentalmente por dos razones. Una, una serie de unidades viejas, deterioradas, que están fuera de servicio, por roturas, y otras por mantenimiento planificado. Esto también aumentado porque las plantas que ellos últimamente han hecho, que son las plantas de generación distribuida, que son generadores de diésel, que usan diésel, plantas diésel, están paradas por falta de combustible. Es decir, todo esto junto hace que el déficit de generación sea mucho más de 1,000 megawatts, que para un sistema como el de Cuba es una cantidad importante. Es decir, aquí en los Estados Unidos no sé, 1,000 megawatts no sería mucho, es una cifra insignificante, pero para Cuba, dado el tamaño y la distribución geográfica, sí es importante. Entonces, esto hace que no importa lo que haga en estos momentos, siempre va a haber apagones. En este caso ellos dicen que son programados, pero son importantes porque estamos hablando de una cantidad de energía que pesa en ese sistema, en ese país, que a pesar de sus problemas económicos, necesita las personas para la energía esa, se necesita para que el país funcione.
Ingeniero, ¿qué medidas, si usted puede ilustrarnos y al pueblo de Cuba, está tomando la Unión Eléctrica para enfrentar esta crisis energética que no es de un día?
Mire, en este caso, la Unión Eléctrica de Cubana es un ministerio, no, es una división del Ministerio de Energía y Minas. ¿Ellos qué están haciendo? Ellos están apagando el fuego. Apagando el fuego significa tratar de poner las centrales termoeléctricas que están averiadas y las que están en mantenimiento lo más pronto posible en servicio. Pero esto tiene un grave problema, y es que cuando uno trata de reparar estas cosas y hacer mantenimiento de forma precipitada, las cosas no salen bien. Es decir, a corto o mediano plazo salen las consecuencias y se producen nuevas averías. Lo otro es, y voy a decir, la mayoría de las centrales cubanas son de origen soviético, es decir, rusas y checoslovacas. Son unidades realmente de pequeña, entre 50 y 125 megawatts. Hay dos unidades, varias unidades que son de origen capitalista. En Cienfuegos está la planta Hitachi japonesa, y bueno, la más grande de todas, que es la de Matanza, Antonio Vitera, que es francesa. Pero es importante decir esto porque no se puede hablar de que el bloqueo es el que impide que compren las piezas de repuesto, cuando la mayoría de ellas son de países que fueron aliados de Cuba y que no tienen ningún problema, no bloquean a Cuba como la antigua República Eslovaca y Checa y los rusos. El problema es grave porque la falta de inversión es lo que conlleva la situación que tiene el sistema. Todas estas plantas son viejas, se han perdido su eficiencia en un gran número de ellas. La eficiencia ha bajado muchísimo, por lo tanto significa que hay que consumir más combustible por kilowatt hora producido, y esto hace insostenible el sistema. Hay que invertir muchos millones de dólares, y importante, una central termoeléctrica no se hace en 2 meses ni en 3 meses. Un proceso de construcción de una instalación como esta, que no es que sea muy compleja, pero tiene cierto nivel de complejidad, se demora por lo menos entre 1 y 2 años. Basado en que tú tengas sistemas ya construidos. Por lo tanto, siempre es conveniente construirla en el mismo lugar donde están las centrales ya existentes.
Claro, y la falta de voluntad política que falta en el país, por así decirlo. Así que muchísimas gracias al ingeniero nuclear José Antonio Pérez, que es un agudo conocedor de la red eléctrica cubana, que estuvo acá conversando con nosotros en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muy amable, ingeniero.
Ok, muchas gracias y que tengan feliz Navidad.
Igual.
Sí. Igual.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Un apagón masivo afectó a varias provincias cubanas la noche del jueves debido a una falla registrada en la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, ubicada en Holguín.
De acuerdo con una información de la Unión Eléctrica de Cuba, el hecho ocurrió a las 7:33 de la noche, cuando el bloque 1 de la planta se disparó automáticamente, interrumpiendo su funcionamiento.
El hecho provocó una reducción significativa en la generación de energía, lo que derivó en cortes del servicio eléctrico en múltiples regiones de la isla.
Las autoridades cubanas habían asegurado horas antes del mismo jueves que ya había sido restablecido el sistema eléctrico nacional, después de que el miércoles este colapsara, dejando a oscuras a todo el país.
El apagón general fue el tercero en menos de 2 meses que obligó al gobierno a cerrar las escuelas y suspender las actividades laborales hasta que el servicio fuera restablecido de forma lenta, luego de afectar también a hospitales y zonas residenciales.
La Unión Eléctrica advirtió ayer que al menos la mitad de la isla estaría apagada durante el horario pico, el de mayor demanda, pero no contaban con la interrupción en la termoeléctrica de Felton.
Cubanos hablaron desde varias provincias con Martín Noticias.
Bueno, aquí en Baracoa se puso en la madrugada sobre las 3 de la mañana y después la quitaron ya amaneciendo como a las 5, sigue la vida igual aquí.
Nuestro municipio de Habana se encuentra totalmente apagado. La pusieron a las 11, enseguida la quitaron.
¿Con qué se va a cocinar? No hay leña, no hay nada.
Ellos me la volvieron a quitar a mí hoy por la madrugada otra vez y no tengo todavía.
La pusieron una hora en la madrugada después de más de 24 horas sin electricidad y ahora que estamos hablando no tenemos electricidad.
3 órganos autónomos de la OEA condenaron la represión en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales pidieron al Estado cubano que ponga fin a las prácticas intimidatorias y garantice la libertad de expresión, reunión y asociación.
También señalaron que en la segunda mitad del año continuaron los patrones represivos por parte del régimen, dirigidos especialmente a periodistas y opositores.
2 reconocidas entidades internacionales, la Organización Demócrata Cristiana de América y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, pidieron al gobierno de La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla.
En una carta entregada en la Embajada Cubana en Madrid, las organizaciones resaltaron que los hombres y mujeres encarcelados por expresar sus ideas o participar en acciones cívicas son ciudadanos que han ejercido derechos universales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los cuales deben ser garantizados sin excepción.
La comunicación entregada en la sede diplomática por Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de OTCA, y Elena Larrinaga, presidenta del PDC, anima a las autoridades cubanas a aceptar el llamado hecho desde un espíritu de respeto y con la convicción de que la libertad de los presos políticos sería un gesto significativo hacia la reconciliación y un compromiso con el bienestar del pueblo cubano.
Hemos participado en varias actividades, pero el final del recorrido ha sido en la puerta de la Embajada Cubana para reclamar la libertad incondicional de todos los presos políticos, denunciar el régimen carcelario al que están sometidos y las pésimas condiciones de vida que tienen y manifestar nuestra voluntad de que Cuba se abra, de que podamos llegar a un sistema democrático y de que estamos aquí para ayudar en ese proceso imprescindible para que el pueblo cubano recupere su dignidad.
Martín Noticias buscó una reacción de la Embajada de La Habana en la capital española, pero hasta el momento de esta nota, nuestro correo electrónico enviado no ha sido respondido.
El reconocido artista plástico cubano Omar Kessel Nicolás falleció en España a los 71 años por causas que no habían sido divulgadas.
Nacido en La Habana en 1953, Kessel estudió en la Escuela Provincial de Artes Plásticas San Alejandro, luego en el Instituto Superior de Artes, donde se graduó en las especialidades de grabado y pintura.
Fue un prolífico artista que desarrolló varias técnicas como la pintura, el dibujo, la litografía, la xilografía, la talla sobre madera, la cerámica y la decoración.
Ejerció además una importante labor docente en Cuba en las décadas del 70 y 80 y más tarde en Galicia, donde llevaba más de 3 décadas viviendo, y en otros lugares de España.
El boxeador cubano Robeysi "El Tren" Ramírez enfrentará este sábado en Arizona al mexicano Rafael Divino Espinosa en una revancha que le podría dar el título mundial en la categoría de peso pluma.
Para Robeysi esta no es solo otra pelea, sino la oportunidad para redimirse y recuperar el título pluma que perdió en su enfrentamiento previo contra el mismo Espinosa.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en viernes.
Y no hay más nada que decir. Es viernes y Marcano lo sabe. Ay. Aquí está Alejandro Marcano. Muy buenos días. Ahí vamos.
Tres doritos después, dos croquetas después.
¿Qué te digo?
Hoy están divinísimas.
¿Y por ahí está Pepe?
Ah, sí, señor.
Bueno, pues.
Pero está como lento.
Sí, bueno. Sí, tienes tiempo. Te ha dado tiempo
pero,
hoy.
Sí. No sé si pasó por las croquetas, pero yo fui el primerito allí. Pero nada, me apuro antes de que me regañen y venga Pepe a pasarme la mano para que me apure. Buen día, saludos a todos, de verdad, y esta camaradería, la verdad que es parte de lo que es el trabajo, así que espero que ustedes disfruten estos segunditos de diversión. Comenzamos, Argentina y Brasil están preocupados, podrían recurrir a la Corte Internacional de Justicia para denunciar al gobierno venezolano si este irrumpe en la embajada de Argentina, donde hay 6 de los representantes María Corina Machado refugiados desde hace meses. Sin comida, sin agua ni electricidad viven los opositores que se esconden del régimen de Maduro. Bueno, ayer ocurrió la excarcelación de Mariana González. Nosotros hicimos reportajes de una carta que le había enviado su madre, muy dolorosa. Pues finalmente la liberaron. La denuncia pública obligó al régimen a soltarla. Y esto motivó a Jaylin Venero a ventilar el caso de su hija también, Chelsea Valentina Correa, de 16, con la esperanza de que se haga justicia. La niña también escribió una carta y dice: soy inocente y no quiero pagar 10 años por algo que no hice. Los están acusando de terrorismo a estos adolescentes detenidos en Venezuela que están clamando por su libertad. Y la madre de otro adolescente preso en contexto postelectoral llora porque va a pasar la Navidad sin su pequeño hijo. El foro penal, la ONG contabiliza 1905 presos por motivos políticos en Venezuela, de ellos 42 todavía siguen siendo adolescentes. Cerca de 3.800 niños han cruzado solos el Darién en lo que va de 2024, cifra récord que supera cualquier registro anterior. Esto lo advirtió la UNICEF. En México, Claudia Sheinbaum buscará un acuerdo con el presidente Donald Trump para que deporte migrantes directo a sus países y para que vean cómo ya está funcionando pues el tema migratorio, las promesas que hizo en campaña quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, Donald Trump. Panamá dijo que no recibió ninguna comunicación oficial para acoger a migrantes deportados de Estados Unidos. Bahamas, ya así fue contundente, rechazó la propuesta de Trump para que acepte vuelos con migrantes deportados. Las milicias en la frontera preparadas para apoyar en las deportaciones masivas de Trump. El tema es que la mayoría son venezolanos y como no hay relaciones con Venezuela, no se puede hacer estos vuelos directos a este país suramericano. Bueno, los países del Mercosur, en otro tema, se pronuncian a favor del acuerdo al que llegó con la Unión Europea. Bukele celebra alza del Bitcoin, asegura que reservas de El Salvador valen más del doble. Supremo argentino ordena que Cristina Fernández vaya a juicio por el memorando con Irán. El expresidente de Uruguay, José Mujica, recibe las máximas distinciones de Brasil y Colombia. Cuba restablece su servicio eléctrico tras apagón nacional en un día. Y terminamos contándoles que la Fiscalía de Perú abre una investigación a Boluarte por el abandono de cargo al ocultar una cirugía, una rinoplastia, y estuvo 12 días sin dejar a nadie que la pudiera suceder.
Bueno, terminé. Mira, has hecho tu segmento con mira, no vino cerradito, cerradito todo.
A presionarme.
No ha llegado. Oye, si tú tienes otra noticia, la puedes dar. Fíjate. Decir,
vamos a hablar de la croqueta. Hoy está
crocante. No.
Lo estoy haciendo porque exile esta señora. Claro, se está poniendo más bella lo que es.
Ah.
¿No? Cintura y lo que suene a fritura, lo que suene
no
a.
No quiero saber nada
es
de
bien
eso.
Leo
no.
Con... Ahora sí. Pero
gracias.
Yo
hago
que
dale, buen fin de semana.
Feliz fin de semana para todos.
Igual, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se hace presente.
Que aunque ustedes no lo crean, él llegó arrollando. Lo que pasa es que eso es entre bambalinas, detrás de bambalinas, y ustedes no lo ven. Pero aquí está Pepe Lacayo, que siempre llega así. Buenos días.
Buenos días. Bueno, la FIFA desperdició ayer la oportunidad de mostrarle a todo el mundo que no es parcial a Leo Messi y al Inter Miami. Correcto. El sorteo para el Mundial de Clubes del año 2025, que se va a jugar aquí en Estados Unidos, que arranca precisamente aquí en Miami, puso al equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, en el grupo A, con el Palmeiras de Brasil, el Oporto de Portugal, el Al-Ahly de Egipto, y está el Inter de Miami. Sí. Ese es el mejor sorteo que pudo haber soñado el Inter de Miami para poder clasificar a la segunda ronda de este Mundial. lo pudo haber metido con el Real Madrid, con el Bayern de Múnich, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, porque el Barcelona no clasificó, con el Chelsea de Londres, lo pudo haber metido con 50 clubes más poderosos. Sin embargo, del primer bombo, el Oporto era uno de los más débiles. El Palmeiras, del grupo C, uno de los más débiles. Y el Al-Halji, imagínate, el campeón de Egipto, el Inter de Miami, se lo debe de comer vivo fácilmente. Entonces, el grupo,
los dedos, ¿no?
El grupo B, que le dicen que es el grupo de la muerte, uh-huh. Tiene al Paris Saint-Germain, al Atlético de Madrid, al Botafogo de Brasil y al Seattle Sounders de Estados Unidos. El grupo C, Bayern de Múnich, el Auckland de Nueva Zelanda, Boca Juniors de Argentina y el Benfica de Portugal. El grupo D, Flamengo, el Esperance de Túnez, el Chelsea de Londres y el León de México. El grupo E, River Plate de Argentina, Urawa de Japón, Rayados de México y el Inter de Milán de Italia. El grupo F, Fluminense, el Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai de Corea del Sur y el Mamelodi de África del Sur.
Conocidísimo.
Imagínate tú. Por eso no está ahí el Barcelona, para que vayan todos estos clubes que nadie conoce.
Eso suena a coro.
El grupo G, Manchester City, el Wydad Casablanca, la Juventus de Turín y el Al Alain de Abu Dhabi. ¿Ok? Y espérate, hay un...
Ahí va a faltar Aladino.
Mira cómo hace para no reírse. Y el grupo H tiene al Real Madrid, ¿ok? Al Al-Hilal, ¿ok? De Arabia Saudita, al Salzburgo de Austria y al Pachuca de México, ¿ok? Para que tú veas. Ahí está el sorteo de un mundial que con estos equipos no va a pegar.
¿Cuánto se demoraron para ese sorteo?
Una hora y 45 minutos. Yo me estaba jalando los pelos de punta. Ay, ya, porque ya no podía más.
A Gloria Estefan también.
Correcto, sí, y estaba Emilio, y estaba... Emilio, no, había muchas celebridades de Miami, sí. Pero déjame decirte, una hora y 45 minutos para darnos el sorteo más aburrido.
Para sacar las bolitas.
Sí.
Es mucho.
Y se notaba, y las bolitas siempre las saca un ser humano, ¿ok? Eso yo quiero que todo el mundo... Las bolitas no salen por sí mismas en una máquina, salen porque un ser humano... Ya le han dicho, saca la bolita caliente y luego saca la bolita fría. Yo conozco este negocio y lo conozco muy bien. Muy bien. El pitcher dominicano, el derecho Luis Severino, está negociando un contrato con los Atléticos de Oakland que le va a pagar durante 3 temporadas $67 millones norteamericanos. Esa es el contrato más jugoso en toda la historia de la franquicia de los Atléticos, que data desde el año 1901. Lo más increíble de todo esto es que el año pasado con los Mets de Nueva York, Luis Severino ganó 11, perdió 7, con efectividad de 3.91, para que ustedes sepan, el Guajiro Peña tuvo efectividad de 3.50 y pico, ¿ok? Y no ganó ni cerca de 67 millones de dólares. Y espérate, y un WHIP de 1.24. El Guajiro Peña tuvo WHIP de 1.17 y no ganó, pero ni cerca de 67 millones de dólares en toda su carrera profesional. Muy bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Nikola Jokic anoche le pasó por encima a Magic Johnson y está número 3 en la lista de todos los tiempos de triple dobles en la NBA. Lo más interesante de esto es que Nikola Jokic todavía le faltan por lo menos 4 o 5 años más, por lo menos, y tiene a Oscar Robertson. Nikola Jokic tiene 139 partidos con triple doble. El próximo es Oscar Robertson, que ya está retirado, con 181. Y el primero es Russell Westbrook, que todavía está jugando, pero casi nunca juega, con los mismos Nuggets, tiene 200. Es muy probable que Nikola Jokic, dentro de un par de años, sea indiscutiblemente el líder de todos los tiempos en triple dobles. Para que ustedes vean, LeBron James, en toda su carrera, ha tenido 118 triple dobles y ya está llegando al fin de su carrera profesional. Larry Bird, 59 triple dobles en toda su carrera, y ya Nikola Jokic tiene 139. Aunque anoche su equipo perdió contra los Cavaliers, Nikola Jokic hizo historia llegando a esa cifra impresionante de triple dobles. No, y uno piensa lo que le queda todavía a este hombre. increíble. Así que vamos a ver, en los próximos años debería de ser indiscutiblemente el número uno en la lista de todos los tiempos. Otros encuentros anoche en la NBA: Chicago Bulls venció a los Espuelas de San Antonio, los Cohetes de Houston cayeron ante los Guerreros de Golden State, Kuminga con 33 puntos y 7 rebotes en este juego, Vucevic metió 39 y en la victoria del Chicago Bulls, así que luciéndose todos los muchachos de la antigua República Yugoslava. Ay, ¿ahora qué pasó? A ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ok, bueno, los Mavericks,
después
gracias
cuento,
a Luka, no, ya me puedo imaginar, Luka Doncic con sus 20, o con su triple doble, porque todos estos muchachos de la ex República Yugoslava, todos te dan triple dobles, como diciendo, voy a comprar una libra de manteca.
Sí.
Okay, cualquiera de ellos, anoche también. Mira, Luka Doncic, Nikola Jokic, Vucevic, todos ellos están acabando en la NBA. Estos muchachos son unas máquinas, okay. Y cuando te dan lo mejor en el terreno de juego, te dan un triple doble o no te dan nada. Así que me están diciendo que aparentemente le gustó el apellido de un basquetbolista aquí.
¿Cuál?
A
Mikey. ¿Cuál?
No. Como tú Kuminga. Conoces a las personas.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
Dios mío, aquí no se puede trabajar en paz. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.